Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto reencontrarnos para compartir otra semana de información en Sputnik. Desde Montevideo somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Venezuela acusó a Colombia, Chile y México.
Caracas sostiene que los tres países estarían implicados en el atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro.
Estados Unidos sancionó a China por comprar armas rusas.
Desde Pekín anunciaron severas consecuencias para la Casa Blanca si no rectifica la medida.
Irán investiga el atentado en Ahvaz.
La organización terrorista Daesh se declaró responsable del ataque que este sábado 22 dejó 25 muertos.
La justicia argentina condenó a 6 prefectos por torturas.
Se los encontró culpables de detener sin razón alguna a 2 jóvenes de un barrio obrero de Buenos Aires y torturarlos salvajemente en 2016.
Caos en Trípoli.
Milicias afines al ministro de Defensa continúan los enfrentamientos contra grupos leales al Ministerio del Interior.
Descartan posible golpe en Brasil.
El presidente del Supremo Tribunal Federal dijo a Folia de San Pablo que los militares respetan la Constitución y no interferirán en las elecciones de octubre. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Al banquillo.
Venezuela le exigió explicaciones a Colombia, Chile y México por su presunta implicación en el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro.
Según el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez, las embajadas de estos países habrían intentado colaborar con la fuga de uno de los autores del crimen.
Las acusaciones surgen a raíz de la declaración de Henry Bert Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, uno de los detenidos por el atentado.
En un video presentado por el ministro, Morfeo detalló cómo se habría planeado su fuga con la colaboración de las 3 embajadas.
El día 5 de agosto, un día después de hablar del atentado, me trato de comunicar con ella y ella se comunica conmigo diciéndome que tengan que ir a la embajada de Chile, que de ahí me van a sacar en un vehículo a la Embajada de México y simultáneo a la Embajada de Colombia, que de Colombia me van a sacar de una vez a lo que es frontera.
En rueda de prensa, Rodríguez le exigió a los diplomáticos extranjeros que se pronuncien.
Tiene que explicar la Embajada de la República de Chile quién era ese funcionario a quien debía contactar este criminal para que colaborara en su proceso de fuga. Tiene que explicar la Embajada de la República de Colombia, el encargado de negocios, si es cierto que iba a servir de vehículo para trasladarlo hasta la frontera y de allí hacia Colombia. Y tiene que explicar la Embajada de la República de México si en efecto estaba en este proceso de triangulación para facilitar la fuga de este terrorista, de este criminal.
Asimismo, el ministro reiteró las acusaciones contra el gobierno colombiano del expresidente Juan Manuel Santos.
Según Caracas, Morfeo habría relatado que durante 6 meses recibió entrenamiento en Colombia antes de realizar el atentado.
Según Rodríguez, con esta declaración queda claramente establecida la participación de elementos del gobierno de ese país.
Hasta el momento, 28 personas fueron detenidas por acusaciones vinculadas a este hecho, entre ellas el diputado opositor Juan Requesens.
El intento de asesinar a Maduro tuvo lugar el 4 de agosto durante una celebración militar.
El presidente resultó ileso, pero 7 efectivos de la Guardia Nacional fueron heridos.
Respuesta asiática.
China convocó al embajador y al agregado de defensa de Estados Unidos y ordenó el regreso desde ese país de un comandante de la Armada.
Fue en señal de protesta contra las sanciones económicas que Washington impuso a Pekín por la compra de equipos militares rusos.
Se trata de aviones de combate y equipos de misiles tierra-aire.
El Ministerio de Defensa chino agregó además que Estados Unidos no tiene derecho a interferir en la cooperación militar de China con Rusia.
La nueva medida se suma a la guerra comercial que Pekín y Washington vienen librando desde comienzos de este año.
Sobre los alcances de este tema, Sputnik habló con el director del posgrado en estudios chinos de la Universidad Nacional de Lanús, Gustavo Girado.
Lo que está sucediendo entre China y Estados Unidos tiene antecedentes, no es un episodio novedoso. En el estricto terreno de la cuestión comercial, tiene antecedentes que van por lo menos desde el año 2009, cuando hubo también algún tipo de fricción con el aumento arancelario de algunos productos por parte de los norteamericanos y con algún grado de respuesta comercial por parte de la República Popular China. Lo que está sucediendo desde el 2018 y con una cierta, digamos, con intensidad, es que desde que asume el presidente Trump en la administración norteamericana hay un claro desafío a las razones comerciales que llevaron a una disputa importante, al punto tal que el primer día que asume el presidente Trump el Poder Ejecutivo norteamericano anuncia no solo la salida de Norteamérica del TPP, sino también que va a procurar que todos los productos que provienen de la República Popular China tengan un arancel superior aumentado al 45%. Este fue un anuncio realizado apenas asumida el Poder Ejecutivo y que viene con otra gran cantidad de consideraciones políticas, cumpliendo bastante a rajatabla con su propuesta preelectoral. Sin embargo, me animo a decir que lo que está sucediendo a nivel comercial y que es de público conocimiento no es la cuestión importante ni es realmente lo que hace a la pelea entre ambas economías tan grandes, sino que lo que trasunta es una disputa hegemónica por espacios de poder en una serie de segmentos tecnológicos de mucho valor.
Este lunes 24, el Ministerio de Defensa chino pidió a Washington revisar sus últimas medidas contra Pekín.
Exigimos que Estados Unidos corrija inmediatamente el error y revoque las llamadas sanciones, puntualizó la cartera.
De lo contrario, deberán asumir las consecuencias, agregó.
Girado explicó algunas de las claves del enfrentamiento entre ambas potencias.
Lo que está sucediendo entre Estados Unidos y China es que hay por primera vez en décadas hay una disputa por parte de la República Popular China de hegemonía en algunos sectores en los cuales Estados Unidos tenía primacía y son en los cuales se gesta la tecnología necesaria para el desarrollo de las manufacturas del futuro. Esto es, hay una disputa muy importante no solo en el segmento de inteligencia artificial, sino en todos aquellos segmentos que realmente agregan valor a los productos y son los que terminan siendo la plataforma de todas las manufacturas que generan el panorama productivo futuro. Por ejemplo, el desarrollo de nanotecnología, satelital, biocombustible y muy específicamente aquellos que hacen a la inteligencia artificial. Lo que se está discutiendo entre ellos es la plataforma sobre la cual se van a desarrollar los productos del futuro que van a diseñar el sistema manufacturero global. Estados Unidos hasta aquí tenía primacía porque tenía la vanguardia tecnológica en casi todos esos sectores. Pero justamente lo que ha caracterizado el proceso de desarrollo chino es que muy paulatinamente, a través de la inserción de las empresas chinas en las cadenas globales de valor, se ha ido haciendo del conocimiento a partir de una negociación que ha tenido bastante éxito por parte del Politburó, que es la transacción de su mercado a cambio de la apertura de las cajas de conocimiento. Esto es, participar del mercado chino para las tecnológicas norteamericanas ha implicado abrir el paquete tecnológico y participar de su conocimiento con empresas chinas.
El analista también comentó algunos de los objetivos del gigante asiático.
Esto ha permitido que las empresas chinas aprendan, vayan haciendo un proceso de escalamiento tecnológico muy importante y hoy por hoy nos encontramos que aquellas empresas norteamericanas que habían sido hasta ahora vanguardias indiscutidas en muchos segmentos de alto valor, ahora vean desafiado su hegemonía por parte de empresas chinas con fuerte participación estatal en mercados que claramente van a asignar el desarrollo de la manufactura global. Por eso es muy interesante la manera en que China responde a cada uno de los golpes que recibe en materia comercial a nivel global por parte de la administración Trump. Uno ha podido leer estos meses que la administración norteamericana eleva los aranceles para una serie de productos que son los productos centrales, el corazón del proyecto chino Made in China 2025 o Hecho en China 2025. Ese proyecto de desarrollo manufacturero chino, que implica los sectores a desarrollar más importantes para el país, son aquellos que a China le permitirían alcanzar una sociedad modestamente acomodada para el momento de cumplir sus dos centenarios, el centenario de la creación del Partido Comunista en el 2021 y el centenario de la creación de la República Popular China en el 2049. Para ese entonces China pretende estar en una sociedad sin pobreza, de acuerdo a los términos del Fondo Monetario y del Banco Mundial.
Era Gustavo Girado, director del posgrado en Estudios Chinos de la Universidad Nacional de Nanús.
Tragedia en Irán.
El grupo terrorista Daesh publicó un video de los atacantes que este sábado 22 dejaron 25 muertos y decenas de heridos en la ciudad de Ahvaz.
La filmación muestra a tres hombres a bordo de un coche enviando mensajes a sus familiares y justificando sus acciones.
A la mediante, los infieles serán eliminados, asegura la grabación uno de los terroristas.
La localidad iraní celebró el sábado un desfile militar para recordar el inicio de la guerra contra Irak, que se extendió desde 1980 hasta 1988.
En medio de los festejos, cuatro hombres empezaron a disparar desde una de las tribunas.
Horas después, los yihadistas atribuyeron la responsabilidad del hecho.
Sin embargo, el gobierno iraní sospecha que los autores pertenecen al movimiento árabe para la liberación de Ahvaz, una fracción separatista.
El grupo opera en el suroeste del país, una zona con una importante minoría árabe.
Teherán lo acusa de recibir apoyo de los países del Golfo y de Estados Unidos.
Por su parte, Washington condenó el ataque el domingo 23 y rechazó las denuncias en su contra.
Para saber más sobre este tema, puede escuchar nuestro programa Telescopio del 24 de septiembre.
Condenados por torturas en Argentina.
La justicia sentenció a 6 prefectos por este delito cometido a 2 jóvenes en 2016.
Fueron encontrados culpables además de privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y robo agravado y calificado.
Las víctimas, Iván Navarro y Ezequiel Villanueva, fueron detenidos sin motivo alguno y luego sometidos a torturas y humillaciones en un destacamento de prefectura.
Iván tenía 18 años y Ezequiel aún era menor de edad.
La activista María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, habló con En Órbita sobre este tema.
Es un enorme triunfo de la lucha organizada haber logrado la condena a estos 6 prefectos por el delito de aplicación de tormentos, de torturas, porque nosotros en CORREPI sabemos muy bien lo difícil que es arrancar un fallo en el que los jueces utilicen la palabra tortura para referirse a este crimen de Estado. La enorme mayoría, más del 95% de las causas por aplicación de tormentos que llegan a ser juzgados, que son menos del 2% del total de denuncias, por supuesto, son tipificados con alguna figura menor, como apremios, como vejaciones, como severidades, con lo que se cumplen dos objetivos concurrentes. Por una parte, que se eluda el plazo de prescripción, que es muy breve para estos delitos menores, y entonces, aunque se llegue a una condena, la pena sea de insoportable levedad, y por el otro lado, evita que la sentencia admita que se trató de la comisión de un crimen de Estado, de un delito de lesa humanidad que compromete la responsabilidad estatal y no solamente un hecho aislado cometido por un individuo. Por eso es que en este caso, al que esperamos se sume dentro de pocas semanas la condena al policía de la ciudad, Adrián Gustavo Otero, el primer caso de gatillo fácil de la ciudad que está siendo juzgado en estas semanas, se ha logrado un objetivo fundamental, que es forzar a que el Poder Judicial le diga tortura a la tortura.
La justicia dictó sentencia de 10 años y 6 meses de prisión para Leandro Antunes, Osvaldo Ertel, Orlando Benítez, Eduardo Sandoval y Ramón Falcón.
Yamil Marsili, en tanto, fue condenado a 8 años y 8 meses de cárcel.
El joven Iván Navarro aseguró ante los magistrados que fue torturado junto a Ezequiel de manera perversa, incluido un simulacro de fusilamiento.
Estos hechos suceden todos los días en todo el territorio nacional. La diferencia es que justamente la mayoría de las víctimas carece de los recursos de contacto o materiales para poder visibilizar el hecho y entonces cumplen la función de disciplinamiento y control social para las que están pensadas. De hecho, en lo que sí nos consta es que en estos últimos 2 años la utilización a fondo de las facultades de la Fuerza de Seguridad para detener personas arbitrariamente, que a su vez son la puerta de ingreso no solo a la comisaría, sino a la tortura, se han multiplicado exponencialmente en relación a años anteriores, a pesar, insisto, de que siempre fue una práctica de las fuerzas de seguridad bajo todos los gobiernos posteriores al 83. Pero hoy nos está costando más de una vida por día el gatillo fácil o la tortura.
Tanto Iván como Ezequiel viven en la Villa 2124 de Barracas, un barrio popular de Buenos Aires.
Iván Navarro dijo que los maltratos y humillaciones de la prefectura naval son cotidianos.
Abogó para que su caso y el de su amigo generen conciencia de lo que ocurre en las zonas más pobres.
Por su parte, Verdú dijo en Órbita que el primer paso para combatir la tortura es denunciarla, a pesar de las amenazas y el miedo.
El único camino que nosotros vemos para enfrentar esta política represiva, que es una política de Estado, no es un hecho aislado de un loquito suelto reclutado por error, es hacer lo que se hizo en torno de este caso, lo que hacemos en torno de todos los casos en los que nos toca intervenir a todas las organizaciones del campo popular. Organizarnos, salir con la denuncia a la calle y mantener la movilización en forma constante para no solamente visibilizar, sino fundamentalmente para generar conciencia, para cambiarle la cabeza a la gente que todavía piensa que la policía está para cuidarnos. Por eso decimos que nuestra lucha no es por la sentencia, sino por la conciencia.
Era la activista María del Carmen Verdú, integrante de Correpi.
Sin tregua.
Ya suman 115 los muertos en los combates iniciados hace un mes entre grupos rivales en la ciudad libia de Trípoli.
Así lo informó este fin de semana el portal árabe Al-Wasat, citando fuentes médicas.
Además, hay unos 560 heridos, 383 de ellos de gravedad.
Los combates tienen lugar entre tropas de distintas dependencias estatales.
Por un lado, la séptima brigada, vinculada al Ministerio de Defensa del Gobierno de la Unidad Nacional.
Por el otro, varias agrupaciones afines al Ministerio del Interior, entre ellas las Brigadas Revolucionarias de Trípoli y la Brigada Nawasi.
Los enfrentamientos armados ya han destruido la mayoría de los depósitos de petróleo.
La situación podría dejar a la capital del país sin combustible, advirtió el presidente de la Corporación Nacional de Petróleo, Mustafa Sanalla.
Libia está sumida en una profunda crisis política, económica y social desde 2011, cuando fue derrocado el gobierno de Muammar Gaddafi.
La situación derivó en la descomposición del poder estatal, choques entre facciones rivales y proliferación de grupos yihadistas.
A ellos se suma una red de mafias que emplean mano de obra esclava y trafican con migrantes ilegales hacia Europa.
Inquietud en Brasil.
El presidente del Supremo Tribunal Federal de ese país, Dias Toffoli, descartó la posibilidad de un golpe de Estado tras las elecciones de octubre.
Fue tras ser cuestionado sobre este tema por el diario Folha de São Paulo.
Las Fuerzas Armadas saben de la profunda responsabilidad de las funciones que tienen y respetan la democracia, la Constitución y las leyes, aseguró el juez.
Y añadió, el resultado será respetado, sea cual sea.
Los periodistas habían planteado a Toffoli dos posibilidades.
Un eventual triunfo del candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, que despierta un alto rechazo entre los militares.
Por otro lado, la posible llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien según diversos analistas podría dar un autogolpe tras vencer en las elecciones.
Estos escenarios posibles cobraron fuerza luego de declaraciones de altos mandos militares contrarias al expresidente Luis Inácio Lula da Silva.
La inquietud se reforzó hace unos días cuando Bolsonaro alentó la teoría de que podría haber fraude electoral para favorecer a la izquierda.
El viernes 21 de septiembre, el ministro de Defensa Joaquín Silva Eluna también descartó una intervención militar tras los comicios.
Brasil celebrará la primera vuelta electoral el 7 de octubre. El claro favorito es Bolsonaro, con 28% de los votos según el último sondeo de Datafolia.
En tanto, Haddad tendría 16% y quedaría en segundo lugar.
Los analistas consideran muy probable que ambos pasen a la segunda vuelta fijada para el 28 de octubre.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.fundinews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En Órbita.